¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correa. Si te incorporas hasta ahora, bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida vamos con el lío patrio. En el capítulo de hoy, el caos en los transportes. La verdad es que tenemos de todo para no aburrirnos durante este mes de julio. Pero antes quiero hablarte de Álvaro Muñoz. Tenía apenas 12 años cuando se estaba dando un baño en una piscina pública cerca de su casa, en Teruel. Aquel día, hace ya casi 14 años, la Televisión de Aragón hizo un reportaje sobre el calor y la periodista le dio la palabra a este niño que estaba metido en el agua, apoyado en el borde de esa piscina. Este crío dijo una barbaridad y su vida dio un giro de 180 grados.
¿Te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
Ay, madre, y no, un montón de gente.
Tranquila. Bueno, es probable que lo hayas visto y escuchado más de una vez. Este vídeo corrió como la pólvora. Se pasaba de móvil a móvil o por las incipientes redes sociales de aquel año 2012. Aún hoy sigue apareciendo por ahí. Ese niño de la piscina tiene hoy 26 años y nos acaba de contar aquí en Mediodía COPE el calvario que vivió desde ese momento.
Comentarios directamente de que te esperamos a la salida de casa, que te vamos a rajar de arriba abajo, que me llegaron a acorralar y todo entre un grupo y nada más en las mismas fiestas patronales de ese mismo año. Filtraron la dirección de mi casa, la dirección del colegio en el que iba y también mi propio número de teléfono.
13 años después, Álvaro dice que ha aprendido a reírse de todo esto, pero recuerda que su infancia o adolescencia las ha pasado entre amenazas, bullying, incluso juicios. Hasta 17 juicios tuvieron que afrontar él y su familia.
Son los típicos que se ocultan detrás de una pantalla y no saben ni siquiera lo que dicen, pero claro, filtraron la dirección de mi casa y a raíz de ahí empezaron a llegar denuncias y tuvimos que ir a declarar. Al principio yo era un poco ajeno a lo que pasaba, simplemente iba a declarar. No me terminaba de dar cuenta, digámoslo así, de todo lo que estaba repercutiendo hasta pasado unos años, que fue cuando ya me di cuenta de todo y digo, ostras, es que ahora mismo a mi edad como tal, yo ahora mismo no diría ese tipo de comentario.
Claro, reconoce que dijo una barbaridad que no volvería a repetir, pero lamenta que muchos no tuvieran en cuenta que se trataba de un niño de 12 años. Lo que le pasó a Álvaro le puede pasar a cualquiera. Cometer un error, meter la pata, decir lo que no debes, de quien no debes o cuando no debes. Su problema fue que le ocurrió en plena expansión de las redes sociales, como Facebook, Twitter o YouTube. Se convirtió en un meme. Pero detrás, insisto, había un crío de 12 años y su familia. Esto ocurrió hace 13 años. Imagínate lo que podría ser ahora. Y ya con la inteligencia artificial, pues no te digo nada. Durante años hemos conocido al personaje, al niño de la piscina que buscaba tranquilidad y encontró una tormenta. Hoy también hemos conocido a Álvaro y todo lo que vivió por detrás. Pero eso ya no salió en ningún vídeo.
Escuchas Mediodía COPE.
A esta hora también están pasando más cosas destacadas que contamos con la ayuda de Eva Revenga.
Ya está controlado el incendio declarado en una empresa de reciclaje de plásticos en Fortuna, en Murcia. 5 naves están afectadas y una gran columna de humo negro tóxico ha llevado a emergencias a pedir a los vecinos que viven cerca que no salgan de sus casas. Hasta allí nos vamos. Pedro González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En total han sido 6 naves y 18.000 metros cuadrados los afectados. En cuanto al confinamiento, solamente ha afectado a los trabajadores del propio polígono industrial. Lo confirmaba en COPE la alcaldesa de Fortuna, Katy Herrero, que señalaba que todavía no está extinguido.
Llamar a la calma y a la prudencia. Se delimitó por la Dirección General de Emergencias un perímetro y es en la zona del polígono industrial, no el resto de la población, no. Solamente se ha confinado al personal del polígono industrial. Sí, la alerta hasta las 2:15, más o menos. Viene tarea esta tarde toda. Que aunque se haya declarado controlado, todavía están en la tarea de la extinción.
Pues eso es lo que queda. En las próximas horas van a seguir trabajando allí, tanto medios de extinción terrestres como aéreos.
Gracias, Pedro. Y mientras en Torrefeta, en la provincia de Lérida, los bomberos siguen refrescando las 6.000 hectáreas quemadas por el grave incendio en el que han muerto 2 agricultores. El origen parece estar en la chispa de una cosechadora. Los 3 millones de funcionarios que aproximadamente tiene la Administración General del Estado ya notarán en la nómina de julio ese aumento de sueldo del 0,5%, una subida con efecto retroactivo el 1 de enero de 2024. Y la Audiencia de Cádiz ha confirmado íntegramente la condena de 2 años y 1 mes de cárcel al cantaor Diego El Cigala por maltratar a su expareja.
Y en el deporte, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, homenaje, cómo no, a Diego Jota, hoy en el debut de España en la Eurocopa Femenina.
El jugador portugués del Liverpool y su hermano han fallecido en un accidente de tráfico esta madrugada en Zamora y hoy se les va a rendir homenaje en ese España-Portugal con el que debutamos en la Eurocopa Femenina. Enviada especial, Andrea Peláez.
Como no podría ser de otra manera, esta noche a las 9, antes del arranque de ese encuentro entre España y Portugal, se va a guardar un riguroso minuto de silencio. Lo hará la UEFA en todos los partidos de esta Eurocopa, hoy y mañana, por la muerte de Diogo Jota y su hermano Andrés Silva. En la última hora del partido, España descansa ahora mismo en su hotel en Berna, con las dudas de Aitana Bonmatí y Cata Coll, que ayer entrenaron con el grupo. Aitana podría tener minutos y lo más probable es que Cata sea titular. Montse Tomé tiene las bajas de Alba Redondo con molestias en el muslo y de Irene Paredes por sanción.
El partido es a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Hoy es jornada de descanso en el Mundial de Clubes. El sábado, recordamos, es cuando juega el Real Madrid los cuartos de final ante el Borussia Dortmund y se mantiene todavía la incógnita sobre la titularidad de Mbappé. Siguen volviendo clubes de primera al trabajo, hoy lo ha hecho el Valencia y esta tarde se presentan los equipos del Tour de Francia que arranca este sábado en Lille.
Gracias, Luis. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
2 y 6, 1 y 6 en Canarias. La Terminal 4, satélite del aeropuerto de Madrid-Barajas, se convirtió este miércoles en una auténtica ratonera. De ella despegan a diario un gran número de vuelos extracomunitarios y en ella cientos de viajeros se encontraron hace apenas 24 horas con importantes colas para atravesar el control de pasaportes. Hasta tal punto llegaron esas colas que muchos vieron cómo sus vuelos partían en hora, pero sin ellos, también con sus maletas que antes habían facturado. Entre medias, pues rabia, impotencia y mucho dinero gastado, bien para ir de vacaciones, para un viaje de trabajos o de estudios, y más teniendo en cuenta que estamos en uno de los momentos del año con mayores desplazamientos.
No hay conexión entre los vuelos y el aeropuerto.
Hay conexiones una vez arriba.
Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues a esta hora todavía no está claro. Interior mantiene que se produjo un fallo informático de acceso a las aplicaciones y al sistema de control de pasaportes. En esa zona hay 16 cabinas con dos agentes de la Policía Nacional en cada una. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, subraya hoy esta tesis.
Subrayar que ayer se conjugaron algunas circunstancias como un fallo informático que determinó la no conexión de bases de datos policiales, que fue de un determinado tiempo, pero subrayar en ese sentido que se contaron con todos los puestos, como siempre, todos los puestos de control de documentación perfectamente en funcionamiento en todo momento.
La versión oficial del Ministerio, pero luego está también la versión de los sindicatos de la policía. Laura García, portavoz de JUPOL, Sindicato de la Policía Nacional, asegura que el sistema funcionaba, pero que el problema era que había demasiados vuelos programados para tan pocos agentes. En COPE ha exigido un refuerzo porque ella mantiene que no había 16 policías, sino tan solo 5.
Con la operación salida de julio en marcha, se está programando más de 20 vuelos por hora, una cifra inasumible con los medios e infraestructuras actuales del aeropuerto. No se puede multiplicar el número de vuelos sin reforzar también la capacidad operativa del recinto.
Bueno, pues a esta última versión de los sindicatos de la policía se une la Asociación de Líneas Aéreas, quienes creen que no había suficientes efectivos ni en los controles de Barajas ni en el resto del aeropuerto. Y luego está la del Ministerio de Transportes, de Óscar Puente, quien textualmente le ha pasado la pelota a Interior asegurando que es cosa relacionada con la falta de agentes. Bueno, en cualquier caso, este jueves nos estamos dando también una vuelta en COPE por esa T4 de Barajas, bueno, pues para ver si la normalidad ha regresado o no a ese escenario. Ahí está Bárbara Archilla. Bárbara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues el escenario en la Terminal 4 hoy es diferente, hay muchísima gente, muchísima afluencia, pero esta vez no hay atascos. Lo que sí que hay es mucha gente que ha venido con mucho tiempo, 5 horas, 6 horas de tiempo, porque les da miedo el caos desatado ayer en la zona de control de pasaportes y les da miedo que vuelva a ocurrir. Así nos lo contaban los viajeros.
¿A dónde viajáis vosotras?
Nueva York. 5 horas de anticipación para evitar lo que sucedió ayer, por si acaso no correr riesgo.
A Puerto Rico.
¿Y habéis venido con mucho tiempo?
Sí, con bastante, por si acaso.
Nos dirigimos a Arkansas, pero hemos llegado como 5 horas antes del vuelo, pero ahorita todo está bien y no ha sucedido nada.
Yo creo que igual lo han solucionado porque ya han visto lo que ha pasado, pero no sé.
No nos fiamos.
Y esa es la tónica general, no se fían de que se vuelva a ocurrir estos retrasos y estas conexiones en las terminales que hubo ayer entre la T4 y la T4S. Referido a los controles, 60 minutos de media de espera, hoy la cosa está tranquila, se han reforzado supuestamente todos los efectivos policiales, hasta 250 agentes más que van a estar en los puestos reforzando. Aún así, para asumir esa cantidad de volumen de pasajeros que están llegando, harían falta hasta 30.000 agentes, dicen. Así que por si acaso los viajeros que nos estén escuchando, que vayan al aeropuerto y con mucho tiempo.
Gracias, Bárbara. Desde la T4 de Barajas, bueno, este caos que duró buena parte del miércoles se suma ya al enfado generalizado que hay con el funcionamiento de la alta velocidad en España. El último gran episodio se ha producido entre este lunes y martes, cuando unos 15.000 viajeros que iban o venían desde Madrid a Andalucía, bueno, pues se quedaban tirados, bien en las estaciones, bien en los trenes, o bien directamente en medio del campo, por un problema de la catenaria a la altura de la Sagra, en la provincia de Toledo. No es la primera vez que hay problemas en ese punto de la red ferroviaria, y hoy Adif ha anunciado que hará cambios en ella para evitar nuevos problemas. Pues nada, a ver si esta vez es verdad. Y como no hay dos sin tres, tras el avión y el tren, tampoco se libra quien coja un coche, porque la Asociación Española de Carreteras denuncia que las carreteras nacionales acumulan una falta de inversión, o lo que es lo mismo, falta de mantenimiento en su conservación, superior a los 13.000 millones de euros. El verano es la época propicia para la entrada en el mercado laboral, especialmente entre los más jóvenes. Cuando lo hacen, cuando lo hicimos en su día nosotros, no pensábamos entonces en la jubilación, ni muchísimo menos. Pero la realidad es que hay que hacerlo, porque el hecho de que cada vez nuestros jóvenes tarden más tiempo en incorporarse a un puesto de trabajo provocará que en el futuro se jubilen más tarde que nosotros. Marta Riz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y a saber cuándo nos jubilamos nosotros, también te digo.
No me metas miedo. No me metas miedo, que estamos en la hora de comer. A ver si se me va a cerrar el estómago. Bueno, ya hay cálculos que allá por el año 2065... ¿sí? Se tendrá que trabajar, ojo, hasta los 71 años.
Y los jóvenes no son ajenos a los nubarrones que les vienen de cara a la jubilación.
No sé si vamos a llegar a tener pensión, pero no creo que en tal caso sea a los 65.
Tengo mi propio despacho, o sea que la jubilación la veo un poquito lejos. Sí que voy a poder jubilarme, pero porque tengo unos ingresos y unos ahorros.
Yo sí, porque estoy trabajando en ello, pero creo que mucha gente va a tener problemas.
En apenas 20 años, quienes lleguen a la edad de jubilación, a los 67, con 30 años cotizados, tendrán que alargar la actividad hasta los 71 si quieren seguir manteniendo el mismo nivel de ingresos. Es la conclusión de un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Enrique de Besa, investigador.
Casi todo el problema viene porque empiezan a trabajar más tarde y por esos salarios más bajos.
Y es que la tasa de empleo de los jóvenes está en el 43%, 15 puntos menos que en 2007, y ganan un 37% menos que la media, porque firman más contratos temporales y a tiempo parcial. El estudio también destaca que por la última reforma de las pensiones, estos trabajadores van a tener que soportar además un aumento de cotizaciones y de la cuota de solidaridad. ¿Para qué? Para paliar el déficit del sistema, lo que impactará de lleno negativamente en su salario neto.
Bueno, pues la juventud es una etapa de la vida, la jubilación otra, y por medio, por ejemplo, está también formar una familia, que se lo digan al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, del que hoy estamos pendientes por el inminente anuncio de la llegada de su primer hijo, a ver si todo va bien. Bueno, el alcalde de Madrid, como el resto de hombres y de mujeres que hoy en España son padres, tienen derecho a coger 16 semanas intransferibles como permiso de nacimiento. Sin embargo, el nivel de renta influye en el reparto de los cuidados. Victoria Ballesteros, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
A ver, cuéntame, solo 2 de cada 10 hombres coge la baja en solitario cuando la mujer se incorpora ya al trabajo.
Sí, y hay grandes diferencias por sectores. Por ejemplo, en la construcción o en la agricultura, no es muy común, menos del 17% de los padres deciden continuar con la baja más allá de las 6 semanas obligatorias o cuando la mujer se incorpora al trabajo. En cambio, si miramos a las telecomunicaciones, al sector público o a las finanzas, ese porcentaje sube a casi la mitad. Jaime, por ejemplo, que se dedica a consultoría.
Tanto el primero como el segundo compartida, es decir, juntos, y después con el tercero decimos por separado. Primero la madre y después yo, para cubrir un poco más de tiempo de baja.
Bueno, al margen de esto, de si juntos o separados, solo en 8 de cada 10 familias se usó el permiso completo, uh-huh. Y entre los autónomos apenas es un 3%.
Todo el rato estuve trabajando porque estoy el dueño de mi empresa. Mi mujer ha cogido la baja y luego excedencia por cuidado de menor. La verdad que, en mi opinión, el sistema está un poquito no preparado para las familias, no es pro familias.
Bueno, los cuidados de los hijos en los primeros meses de vida están marcados por las cuentas del hogar, si salen o no los números para llegar a fin de mes, ¿no? Cristina Castellanos, profesora de Economía Aplicada de la UNED.
Las personas que tienen más renta, que están en situaciones laborales, digamos, con más capacidad de acción, pues pueden utilizar un poco más el permiso por separado, siendo siempre una minoría.
bueno, han llegado un poco más a las oficinas y un poco menos al campo, por ejemplo, ¿no? Porque hay quien no se lo puede permitir.
Bueno, pues habrá que tomar nota para que otra de las cosas que en España deberían ir mejorando con el paso del tiempo. 150 intoxicados, 41 de ellos hospitalizados. No está mal. Es el último balance oficial que ha dado la Xunta de Galicia sobre el brote de salmonelosis que se produjo el pasado fin de semana en el Festival de Música Trasanfest, celebrado en Oza Cesuras, en la provincia de La Coruña. Marta y sus tres amigas, una de ellas ingresada, están entre esos afectados.
Cuando fui a probar la tortilla, a mí me olía mal. Y se le dijo a mis amigas, me huele mal y por eso yo no comí. Y me fijé cómo las hacían y salían unos sobres de plástico. Dije, bueno, pues puede ser que haya una que se haya hecho en aceite reutilizado. Pero hemos oído que las tortillas estaban al sol, es verdad que era un día que hacía muchísimo calor. Y claro, si las tortillas estaban preparadas desde hace mucho y no estaban bien refrigeradas, lo normal es que eso se hubiese puesto malo.
Salud Pública sigue investigando las causas del brote, aunque como hemos escuchado a Marta, todo apunta a que el foco está en decenas de tortillas que se sirvieron en uno de los puestos de comida. Alguno de los artistas que participaron también se ha intoxicado. Era una cita musical pequeña con unos 1.000 asistentes, con lo que en proporción el número de enfermos es bastante elevado. José Ángel Viñuela es el jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Sanidad Gallega.
La salmonela podría haber venido con el huevo, con la materia prima de la tortilla. Podría haberse multiplicado significativamente durante el proceso de paración, en ese espacio de tiempo entre que frío las patatas, creo la masa base, temperaturas altas, recipientes quizás inadecuados. El momento en que la voy a hacer, todo eso es tiempo que trabaja a favor de la salmonela.
La investigación llega incluso hasta la granja que proporcionó los huevos con los que se elaboraron esas tortillas. Tiempo ya para la información local y regional. Sigue ese Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No. No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4. No
y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20%. Reserva ya tu viaje de Tour Mundial y disfruta de las islas, Egipto o de Orlando con vuelo directo. Consulta condiciones. Aprovecha y reserva tu viaje de Tour Mundial en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Quien no supiera que el SER ya solo cobra por el tiempo exacto de estacionamiento, hoy se ha llevado una grata sorpresa cuando al retirar el coche la aplicación le ha avisado de que le sobraban unos céntimos, y es que desde hoy 5 aplicaciones con las que pagamos el servicio de estacionamiento regulado han habilitado esta opción. ¿A quién no le ha pasado poner el ticket pensando que la gestión que iba a hacer le iba a llevar una hora y luego, bueno, pues se le ha dado bien y en 40 minutos lo ha hecho todo? Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, hay que decir que esto es válido para quien tenga descargada una aplicación de pago. En el caso de las monedas, esto no vale.
Ni las monedas están incluidas en esta opción llamada desaparcar, ni las tarjetas de crédito. Solo, como tú dices, es posible si utilizamos esas 5 aplicaciones de pago. La otra que existe, EasyPark, no va a tener esta opción hasta el próximo 14 de julio. Y la forma de recuperar el dinero es francamente sencilla. Basta con pulsar ese botón de desaparcar una vez que vayamos a retirar nuestro coche y la aplicación se encarga de anular el tiempo restante y devolverte el dinero que no se ha terminado de consumir. Es verdad que, como también tú dices, en principio son pequeñas cantidades de dinero, pero oye, céntimo a céntimo, pues se puede llegar a hacer una buena hucha a lo largo de estos días, Mamen.
Claro que sí, no hay que desperdiciar ningún céntimo, por supuesto que no. Oye, estás junto a un parquímetro, Gloria, ahora mismo, aquí muy cerquita de la radio. ¿Has podido hablar con algún usuario?
Pues mira, había mucho despistado que se ha llevado una buena noticia hoy cuando ha abierto la aplicación o cuando ha recibido un correo en el que le avisaban de que ya existía esta opción. El sentir general es que han tardado bastante tiempo en poner en práctica este reembolso, porque casi todo el mundo suele poner más tiempo del que calcula que va a tardar, como nos cuenta COPE Antonio.
Bueno, me parece lo correcto. Si no estás utilizando tiempo, que te lo devuelvan, como te ponen una multa cuando excedes.
La verdad es que nadie ha protestado, Mamen, lógicamente, por este ahorro que se ha encontrado de repente. A Susana, por ejemplo, pues casi siempre le sobraba dinero, ya que evitaba por todos los medios que le cayera una multa si no calculaba bien lo que iba a tardar.
Pues me parece bien, porque por lo general no siempre ocupamos todo el tiempo que ponemos el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ponemos 2 horas y no consumimos las 2 horas, suele ser siempre menos.
Y hay que decir, Mamen, que esta opción no es exclusiva de algunos barrios. Está disponible en los 55 donde está implantado el SER. Y desde el Ayuntamiento de Madrid remarcan 2 beneficios. Por un lado, el ahorro que va a tener para el bolsillo de los madrileños. Y por otro, que se va a ganar en agilidad a la hora de aparcar. Ya que normalmente, pues mucha gente esperaba agotar todo el tiempo que había pagado antes de mover el coche. Y con esta opción, pues se va a mover más rápido.
Claro, se irán antes, efectivamente. Muy bien, gracias, Gloria. Y hoy, como ayer, hay avisos por altas temperaturas y tormentas por la tarde. 39 grados tienen en Las Vegas y en el sur, 37 de máxima aquí en el centro de la capital. Los chubascos pueden ir acompañados además de granizo y todo mezclado con una masa de aire africano que afecta a la calidad del aire. Son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones por un alcance de salida de la capital por la A3 a su paso por Rivas, hacia Madrid. Deja más de 2 kilómetros de tráfico lento, por lo que les pedimos que tengan especial precaución. Ya al margen de ello, se complica la entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y ya la salida por la 6 en Majadahonda. Ya en cuanto a la ronda de circunvalación, lo más complicado lo encontrarán en ese tramo habitual de Coslada hacia la carretera A3 y también en la M50, ya su paso por Leganés y Fuenlabrada, en este caso todo ello en ambas direcciones.
Y vamos a hablar enseguida de Muelle, el grafitero más conocido de Madrid.
No te pierdas el esperado final de la saga de los longevos, El camino del padre, de Eva García Sáenz de Orturi. Una intriga apasionante y adictiva en la que confluyen muertes, historia y un amor que atravesará el tiempo. Publicado por Editorial Planeta.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Su voz viajó por generaciones.
Ahora su historia cobra vida en un musical único. Llega al Teatro Apolo Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Del 9 de julio al 31 de agosto en el Teatro Apolo. Improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fue todo un pionero del graffiti en nuestra ciudad y su firma, la firma de Muelle, es ya un patrimonio cultural urbano protegido por la Comunidad de Madrid. Se cumplen ahora 30 años de la muerte de Juan Carlos Argüello, más conocido con su alias gráfico de Muelle. Su hermano Fernando le ha querido rendir homenaje con una iniciativa que ha sido todo un éxito. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste exactamente esa iniciativa?
Pues en poner a la venta una edición limitada de 30 cajas con varios productos al precio de 150 euros. Las 30 cajas han volado, como cuenta COPE Fernando Argüello, hermano de Muelle.
Hemos sacado un pack exclusivo de 30 unidades, de 30 cajas por el 30 aniversario, que se componía de una camiseta, un tote bag, una lámina exclusiva con una foto exclusiva suya y con un texto por detrás y firmada con un sello de caucho de los años 80 suyo, original, y se ha agotado, la verdad, muy contentos.
Lo que todavía se puede adquirir en la web de ediciones Fat Cap es el otro lote de una camiseta y una bolsa de tela de diseño exclusivo por 50 euros. Fernando Argüello nos asegura que esto no es ningún negocio, que lo hacen por honrar la memoria de su hermano Muelle. Fernando propone, eso sí, esta idea tan curiosa al ayuntamiento.
O vuelvo a reivindicar al ayuntamiento o a las instituciones oportunas el poder realizar ahí un mural en todo ese edificio, vamos. Sería un reclamo incluso turístico, pues como lo es lo de Carabanchel, para nuestro barrio de campamento, que mucha gente va en concreto a verlo.
Sería un mural en campamento, al estilo 13 Rue del Percebe, dedicado, por supuesto, a Muelle, y es lo que propone al ayuntamiento a la familia Argüello Garzo, que sigue preparando una gran exposición porque la figura de Muelle está más viva que nunca.
Gracias, Ramón.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacoya.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
En Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar. En el distrito de Hortaleza, en la carretera de Canillas, hay una incidencia que ha obligado a cortar el suministro de agua. Los vecinos llevan sin agua desde media mañana. El canal de Isabel II ha llevado garrafas para los vecinos afectados y espera tener solventada esa incidencia sobre las 7 de la tarde. Y la estación de sol vuelve a cerrar esta tarde desde las 6 y 10. Solo se va a poder salir y a partir de las 6 y media ni salir ni entrar. Solo hacer transbordos tanto en las líneas de metro como de cercanías. Forma parte del dispositivo por la Semana del Orgullo, que obliga también al traslado de las cabeceras de los búhos a 4 puntos alternativos. Escuchas Mediodía COPE con Ángel Correas.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Si te incorporas a esta hora, llevamos contando noticias, actualizando la información desde la 1:00 p.m. Recibe el saludo de Ángel Correas. Hubo un tiempo, no muy lejano la verdad, en el que los transportes eran un referente de buen funcionamiento en España. Y algo pasa cuando ahora mismo lo que son es un foco de incertidumbre para muchos viajeros. No hace tanto tiempo que la puntualidad, por ejemplo, de los trenes AVE era algo casi sagrado. Y si había alguna incidencia, pues hombre, se trataba directamente como una anécdota. Hoy ya estamos hablando de algo recurrente y fuera, desde luego, de todo lo normal. En menos de un año, por ponerte un ejemplo, aquí en COPE te hemos contado al menos 6 veces incidencias graves en las líneas ferroviarias. Y cuando digo graves, hablo de incidencias que afectaron a miles de viajeros y en diferentes provincias. No podemos contabilizar todas aquellas incidencias puntuales que seguro que ocurren o están ocurriendo cada semana, sino a diario. Son habituales esas imágenes de gente bajándose del tren en medio de la nada y los vecinos de algún pueblo cercano pues llevando agua o bocadillos, ayudando como pueden. Esto lo hemos visto antes de ayer, no hay que ir más lejos, en la provincia de Toledo, en La Sagra, en el último capítulo que afectó a 15.000 viajeros por una bajada de tensión en una de las catenarias. A ver, no vamos a decir ahora que la red ferroviaria española pues es algo así como un amasijo de chatarra, de hierros y de cables oxidados. Eso no es así, tampoco sería justo. La red de alta velocidad, por ejemplo, tiene más de 4.000 kilómetros y es una de las más extensas del mundo. Eso, en principio, sería como para presumir. Pero este dato, por su enorme extensión, 4.000 kilómetros, implica que es muy difícil garantizar que todo siempre funcione al 100%, que todo esté controlado. Pero también implica que hace falta mucha inversión en mantenimiento para cubrirlo todo. Y a lo mejor, pues mira, por ahí empezamos a cojear. No es algo que diga yo, es algo que dicen, por ejemplo, varios sindicatos de ADIF, el gestor ferroviario. Escucha, si no, la reflexión en la tarde de COPE de Rafael Escudero, del sindicato ferroviario.
Que el día de la inauguración de la línea X, la que correspondiese en ese momento, pues los políticos de turno se hacían la fotografía inaugurando y se olvidaban que al día siguiente esas líneas tienen que tener un mantenimiento. Y hacían, lo máximo que hacían era un contrato laxo con una empresa privada para un mantenimiento sencillito, porque como era una infraestructura nueva, se pensaban que no requería de mucho mantenimiento. Claro, eso que ha supuesto que a lo largo de los años la infraestructura se ha ido deteriorando, que el mantenimiento preventivo no se acomete y por lo tanto no se pueden identificar las averías antes de que se produzcan, y suceden estas cosas.
Bueno, pues esto lo dice alguien que trabaja en el sector. A la falta de mantenimiento hay que sumar otro factor clave. En 2021 empezaron a operar 2 compañías más de alta velocidad en España, con lo cual ahora mismo están circulando 3 compañías por las mismas vías donde hasta hace 4 años solo estaba pasando una. Esto es un factor importante y aumenta las posibilidades de tener esas incidencias graves, sobre todo si el mantenimiento de esas vías y catenarias ya dejaba algo que desear. Luego las explicaciones se podrían asumir, la verdad, si todo fuera anecdótico, si fuera cosa que pasara, pues no sé, una vez al año, pero no. El problema es que con la frecuencia que fallan los trenes actualmente, a día de hoy, las explicaciones se convierten en excusas. Y al final la pregunta no es qué ha pasado aquí, sino por qué todavía sigue pasando. Para colmo a esta sensación de que hay algo que no va bien en las catenarias españolas, hay que sumar la situación que ayer se vivió, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, en la T4. Entre la falta de policías en los controles, el aumento de afluencia de viajeros, que estamos en pleno mes de julio, y un fallo informático, bueno, pues aquello fue directamente un caos. Y sinceramente, es muy triste para todos en general que caos sea la palabra que más tengamos que utilizar últimamente para definir el transporte de viajeros en España.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Lorena Fernández, te cuento además las 3 noticias más destacadas a esta hora. Los jóvenes, Lorena, tendrán que jubilarse a los 71 años para mantener su actual nivel de vida.
Un retraso en la edad de jubilación por un doble motivo: la reforma de las pensiones impulsada por el exministro José Luis Escrivá y el hecho de que cada vez se incorpore más tarde al mercado laboral. España lidera el paro juvenil en la Unión Europea con una tasa superando el 25%.
Muere el número 2 de la Armada rusa en un ataque ucraniano.
Una muerte y la de más militares rusos que se ha producido en la región fronteriza de Kursk. Ucrania, por su parte, asegura que solo en los ataques del mes de junio Rusia ha empleado más de 5.000 drones y 330 misiles. Entre tanto, y a la espera de si se confirma una tregua entre Israel y Hamas sobre Gaza, 10 personas han muerto en las últimas horas en un ataque israelí contra una escuela que acogía refugiados en el enclave palestino.
Y a ver, comienza a remitir la ola de calor, menos mal, pero las tormentas se quedan.
De hecho, están siendo protagonistas durante muchas tardes. Para el fin de semana, los termómetros nos van a dar un pequeño respiro, pero mayor va a ser en el norte. Ojo, respiro muy breve a partir del martes. Ángel, las temperaturas vuelven a subir.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Consternación en el mundo del fútbol por la muerte de Diogo Jota, jugador portugués del Liverpool, fallecido junto a su hermano en un accidente de tráfico anoche en Zamora. Son muchísimas las reacciones y hoy además se va a guardar un minuto de silencio en el España-Portugal, que es el partido debut de España en la Eurocopa Femenina y que vamos a contar desde las 8:30 en tiempo de juego. El Real Madrid se entrena a las 5 en Miami con la incógnita de si Mbappé será titular el sábado ante el Dortmund. Del mercado de fichajes llega Rafa Marín al Villarreal y llega Salomón Rondón al Oviedo, ambos cedidos. Hoy, por cierto, ha vuelto al trabajo el Valencia. Esta tarde se presentan los equipos del Tour de Francia, que arranca el sábado, y en Wimbledon Alcaraz sigue esperando rival y Davidovich se ha metido ya hoy en la tercera ronda.
Y a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, la princesa de Asturias, perdón, ha llegado en torno a las 8 de esta mañana al puerto de Gijón.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar.
Ahora era cosa de las gaitas. Entre una gran expectación tras una larga travesía por el Atlántico con 76 guardamarinas a bordo, incluida Leonor de Borbón, el Juan Sebastián Elcano ha atracado en la ciudad asturiana y allí se encuentra Borja García. Borja, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, a las 8 y 8 minutos de la mañana el Juan Sebastián Elcano atracaba aquí en el puerto del Musel, en Gijón, mientras amanecía escoltado por la fragata Blas de Lezo. Y lo hacía con los 76 guardamarinas a bordo que han puesto hoy pie a tierra en España después de 7 meses de travesía, entre ellos la princesa Leonor. Una postal, una imagen espectacular que dio paso a los momentos emotivos propios que dejan los reencuentros, como el que vivió Alejandro.
Es muy bonito, es muy emotivo, muchos nervios. Son las más fuertes, las más pequeñas, son las que más notan la ausencia. Sin embargo, aquí están, hijas de un marino y muy orgullosas.
¿Cómo se llaman las peques?
Sofía y Matilda. Papá, baja pronto y papá te queremos.
Eso era lo que ponía la pancarta que ambas hijas, que Matilda y Sofía, le habían hecho a su padre con todo su cariño. Un rosario de emociones, muchos abrazos y poco cuentan los compañeros de Leonor sobre la vida de la princesa a bordo, sobre cómo está siendo esta experiencia. Eso sí, todos coinciden en una cosa, es una más, dicen.
2:37, la 1:37 en Canarias, tercer y último día de la huelga a la que estaban llamados los aproximadamente 8.200 jueces y fiscales que hay en España. Huelga contra las reformas en materia judicial que está impulsando el gobierno, la llamada reforma Bolaños. Esta huelga inicialmente fue convocada por 5 de las 7 asociaciones en las que se engloban, pero en las últimas horas las dos restantes, las llamadas progresistas y en teoría más cercanas a los postulados del gobierno, aunque no se han sumado a los paros, sí que ha mostrado su malestar por los cambios que quiere introducir el Ministerio de Félix Bolaños. Ha celebrado este cambio de postura esta mañana en Herrera en COPE Sergio Oliva, es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
Cuanto mayor unidad haya en la carrera judicial y fiscal de cara a la ciudadanía, pues yo creo que el mensaje es más potente. Es cierto que ahora se han sumado. Nosotros siempre advertimos desde el día 1, cuando nos leímos el proyecto, que este proyecto no solamente amenazaba a la independencia judicial y al Estado de Derecho de manera clara y grave, sino también a los derechos profesionales y a los intereses de un cuerpo de opositores que, le digo de verdad, sufre cada día, cada año, sacrificando muchísimas cosas con el sueño de poder ser juez fiscal.
Bueno, la huelga, nos contaba Sergio, está siendo un éxito. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Desde luego el seguimiento se ha ampliado que el Ministerio de Justicia intenta rebajarlo bastante.
Es lo habitual. Para las asociaciones es un éxito. El primer día un seguimiento del 75%, el segundo un 70% y el tercero hoy 65%, una media del 70%. Los convocantes hacen su recuento en función de los correos electrónicos que les llegan a la cuenta del comité de huelga. Lo que no tienen son datos de juicios y vistas suspendidas porque ese dato lo tiene el Ministerio. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que algunos letrados de la Administración de Justicia, que son los que tienen que informar, no lo hacen. Y puede que Bolaños no tenga los datos reales, nos dicen fuentes jurídicas. y es que los LAG, los letrados judiciales, tampoco están muy contentos con Bolaños. Hay muchos jueces que están de huelga, pero adelantan trabajo en su casa. En un comunicado agradecen el sacrificio y valentía de jueces y fiscales, lamentan el perjuicio y piden disculpas por ello, pero su objetivo es visibilizar sus reivindicaciones para la mejora del sistema judicial. Mañana se van a reunir para estudiar decisiones de futuro. Según el Ministerio, el primer día era de absoluta normalidad, lo decía un comunicado. Luego el ministro dijo que un 28% y ayer un 30%. Y es necesario destacar que estamos ante un escenario en el que se dirime si la huelga es legal o no para jueces y fiscales. Ya van por la cuarta y esta es histórica, 3 días. Un derecho fundamental que recoge la Constitución, pero que no tiene una normativa específica para jueces y fiscales, ni a favor ni en contra. Pero esa ausencia no puede suponer la exclusión, consideran los convocantes. Y ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía General dan ningún dato porque no tienen la huelga por convocada. Dice el Consejo que no tiene competencias para recabar datos y Bolaños quiere el nombre de los huelguistas para descontarles el dinero correspondiente. Los huelguistas no tienen ningún problema en que les quiten el dinero. Quieren que el ministro atienda sus reivindicaciones. Y fuentes jurídicas nos dicen que el gobierno parece que quiere dar la imagen a los ciudadanos de que jueces y fiscales se enfrentan al Ejecutivo. Y eso, dicen, es pura política.
Pues pura política y la huelga de por medio. Bueno, hablando de justicia, ojo, porque esta nos respalda si nos llegan mensajes de la oficina cuando estamos fuera de nuestro horario laboral. Pilar García Muñiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel Correas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La ley nos ampara, efectivamente. No estamos obligados a responder ni correos, ni llamadas, ni videollamadas fuera de nuestro horario laboral. Pero es que no solamente no deberíamos contestar esos mensajes, es que ni siquiera los deberíamos recibir. Ya tenemos la primera sentencia que condena a una empresa por enviarle correos a una empleada que estaba de baja. La empresa decía que los correos eran genéricos y que la trabajadora no tenía por qué contestar. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha sentenciado que a los trabajadores no se les puede molestar fuera de su horario laboral. La desconexión es un derecho y además, yo voy un poco más allá, es que es una necesidad. Imagínate, hombre, ahora en vacaciones y nos bombardean, ¿no?, a mensajes. Vamos a escuchar lo que nos dice Manel Fernández Jaria, que es profesor en Dirección y Gestión de Personal de la Universidad Abierta de Cataluña.
Cuando estamos permanentemente pendientes de una llamada, de un correo, eso al final hace que no desconectemos, que no descansemos y, por tanto, que regresemos al trabajo con toda nuestra musculatura mental y física absolutamente tensionada.
Pues el tiempo libre es para desconectar y para relajarse, que falta nos hace, aunque con la que tenemos encima los periodistas me parece a mí que poca desconexión vamos a tener este verano, como nos pasa casi siempre.
Gracias, Pilar. Enseguida, a partir de las 3, te escuchamos en la tarde de COPE.
Gracias a ti, Correas.
Bueno, el que seguro que recibe también muchos correos es Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, evidentemente, Ricardo, como decía Pilar, está muy pendiente de todo lo que está pasando, sobre todo después de la entrada del exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, en prisión. Recordemos que en el auto, el juez Puente del Supremo le enviaba a la cárcel al señalarle como líder de una trama criminal. Hoy su defensa ha recurrido este ingreso asegurando que el juez solo busca su confesión y abrir una causa general contra él. En medio de esta tesitura, Sánchez vuelve hoy de Sevilla, donde ha estado participando en esa cumbre de la ONU, para centrarse y ultimar, dar los últimos detalles a la reunión del Comité Federal del PSOE de este sábado. Ricardo.
Sí, aún le queda participar en la clausura de esa conferencia internacional a primera hora de esta tarde para regresar a la Moncloa tras 4 días de ausencia. A partir de ahí, Pedro Sánchez debe tomar decisiones ante el Comité Federal sobre cómo reorganizar el organigrama, la estructura de un PSOE en conmoción con Santos Cerdán en Soto del Real. Esto es insostenible, así resume un cuadro territorial el estado anímico del partido. Vivimos en una pesadilla, avisan dirigentes. Las bases ya se calientan cuando oyen a María Jesús Montero hablar en el lejano pasado de Santos Cerdán. Hasta a nosotros nos avergüenza, rematan los críticos. La ansiedad se extiende entre las federaciones. El entorno presidencial es consciente de esa escalada de la temperatura interna. Para muestra, Óscar López vuelve a colocarse en el horizonte de 2027.
Sí, es un asunto grave, sí, nos ha dolido mucho, pero sí, estamos actuando. Garantizo la determinación del presidente del gobierno de tomar decisiones y de seguir adelante.
tanto como para difundir que Sánchez baraja remodelar la dirección y endurecer los controles y contrapesos en el cuartel general, además de manejar ese paquete legislativo contra la corrupción. Todo está por dilucidar. Hay quienes dudan que los pasos sirvan a proyectar un cambio de etapa y temen ya por cuánto podrá sostenerse el plan del presidente.
Pues nada, Ricardo, vete calentando motores, que espera un fin de semana complicadito.
Intenso, sí.
Sí, bueno, por cierto, que hoy Otegi ha admitido que el socio de Santos Cerdán, el empresario Anchón Alonso, con el que tenía esa empresa Servinavar y luego entraban los contratos por allí y demás, bueno, y que también está salpicado este empresario por esta trama, intermedió entre ambos, entre Cerdán y Otegi, para abrir una vía de comunicación entre Bildu y el PSOE. Sevilla, Madrid y Pamplona. Esta mañana en el Parlamento de Navarra ha quedado constituida la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades en las adjudicaciones de obras públicas. Esther García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No sorprende que sea EH Bildu quien la presida, y es que es evidente que resulta mucho más cómodo para los socialistas navarros. Optaban a la presidencia de esta comisión EH Bildu y UPN, pero los socios de gobierno han llegado a un acuerdo político para obtener la mayoría en la mesa y que no sea UPN quien la lidere. Una estrategia que para la oposición denota nerviosismo entre las filas socialistas y que supone, dicen, una protección para el gobierno de María Chivite. Escuchamos a Javier Esparza de UPN, Javier García del Partido Popular y Emilio Jiménez de Vox.
EH Bildu necesita, para seguir creciendo, para seguir siendo cada día más fuerte, para sacar a sus presos de las cárceles, necesita a Sánchez en Madrid y a Chivite en Navarra.
Que Bildu blanquea la corrupción del Partido Socialista, mientras el PSN blanquea el terrorismo.
Hacer un teatrillo sainete con tendencia a melodrama.
UPN asume la presidencia de esta comisión y Geroa Bai, otro partido de gobierno, la secretaría. Comisión de investigación que va a analizar todas las adjudicaciones de obra pública, empresas que aparecen en el informe de la UCO del caso Cerdán. Adjudicaciones de las últimas cuatro legislaturas.
Ahora sigues con tu COPE más cercana.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood.
Está usted entre la espada y la pared.
Ruta suicida. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas, en los tejidos más suaves y frescos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Diarrea, fiebre, dolor en el abdomen, náuseas y vómitos. Todos estos síntomas corresponden a la salmonelosis, una intoxicación alimentaria que causa la bacteria de la salmonela. Ahora en verano y con tantísimo calor hay que extremar las precauciones, sobre todo con esos alimentos que se ponen malos enseguida si no los metemos en el frigo. Y esto es lo que le ha pasado a un grupo de jóvenes madrileños que estuvieron este fin de semana en el Trasan Fest, un evento que une gastronomía y naturaleza en la localidad coruñesa de Oza Cesuras. 150 personas resultaron intoxicadas y 41 han pasado por el hospital. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas tardes.
Bueno, hemos podido hablar con una de esas jóvenes que resultó intoxicada. Lo curioso es que ella precisamente no comió la tortilla causante del problema.
Marta estaba en el festival con tres amigas que sí comieron y han sufrido fuertes síntomas de intoxicación. Incluso una de ellas permanece hospitalizada. Pero a Marta el olor le hizo sospechar que algo no estaba bien y por eso no llegó a probar la tortilla, que parece ser la causante de la intoxicación. Sí acabó contagiada al atender a sus amigas, pero sus síntomas han sido más leves.
Ahora mismo me encuentro mucho mejor porque ya he sido por contagio. Entonces yo creo que a mí me ha dado mucho menos fuerte. Pero si éramos un grupo de cuatro, una de ellas sigue hospitalizada, la otra está bien casa, pero está muy mal todavía, y hay otra que está totalmente inestable en su casa, pero no quiere que la hospitalicen.
Desde el primer momento, cuando acudieron a urgencias con los primeros síntomas, la tortilla que se despachó en uno de los puestos de comida del festival, nos cuenta Marta, ha sido el principal foco de la sospecha.
Estamos casi seguras, de que fue por la tortilla de patata, porque cuando llegamos al hospital, lo primero que nos preguntaron al vernos las pulseras los médicos del hospital de La Coruña, era que si habíamos tomado tortilla, que había llegado mucha gente, que le había pasado lo mismo, que no saben si es una intoxicación o qué podía haber sido, que podía ser salmonerosis.
Por el momento no han tomado ninguna medida, pero no descartan interponer una demanda contra el festival.
Bueno, como dices, Toñi, Marta fue precavida, no comió tortilla y aún así se contagió. La prevención, como siempre, es fundamental, sobre todo con determinados alimentos.
Con las elevadas temperaturas hay alimentos con los que hay que tener un mayor cuidado, porque la bacteria de la salmonela tiene una gran facilidad para multiplicarse, especialmente cuando las temperaturas superan los 35 grados. El huevo es quizás el alimento con el que ya solemos tener más cuidado, pero no es el único, como ha explicado a COPE Darío Fernández, médico de familia.
Los cocinados con huevo pueden proliferar esa bacteria. Las carnes de ave de corral, sobre todo, que estén poco hechas, pues también son unos alimentos sospechosos. Incluso frutas y verduras que pueden haber sido regadas con aguas contaminadas de salmonela. Así es que hay que lavar bien las frutas y las verduras antes de consumirlas, sobre todo ahora en verano.
Y también es importante conservar los alimentos convenientemente refrigerados, especialmente en días calurosos, pero además extremar el cuidado a la hora de manipularlos.
Hay que tener cuidado a la hora de manipular esos alimentos, lavarse muy bien las manos y procurar también evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, una indicación sería utilizar dos tablas en la cocina, una para las carnes y otra para los otros alimentos, para que no se mezclen. Sobre todo, higiene de manos y evitar estos contagios.
Las medidas de control en todas las etapas de la cadena alimentaria son cruciales para prevenir la salmonelosis, desde la producción de las materias primas hasta su llegada al consumidor, que también tiene que tomar sus medidas de precaución.
Gracias, Toñi. Pues tendremos cuidado con lo que comemos y cómo lo cocinamos también. Y enseguida vamos a ver cómo está Barajas y si se están repitiendo los problemas de ayer en la T4.
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
Ven, mira, alucina y sucumbe. Las rebajas que te dejan huella, aquí están.
Rebajas así solo en Gran Plaza 2. Con más marcas, con los mejores precios y con las tendencias que mejor te sientan. Pásate, convéncete. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
49.000 viajeros van a pasar a lo largo del día de hoy por la T4 satélite, que es la terminal desde la que salen los vuelos internacionales que no corresponden al espacio Schengen. Estamos en los días del año en los que hay más vuelos programados y el temor de muchos pasajeros es que vuelva a producirse el colapso de los puestos de control fronterizo. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, dice que se van a aumentar los medios, pero vamos a saber cuál es la situación real en el aeropuerto. Bárbara Chilla.
Gente hoy en esta T4, que el escenario es muy diferente. Aquí no para de pasar gente, hay muchísima gente que ha venido con mucho tiempo. De hecho, en las pantallas todavía no salen ni sus vuelos y es que el caos de ayer pues hace que la gente haya querido venir con mucho tiempo. 5 horas, 6 horas de tiempo, cualquier cosa para estar tranquilos. Les escuchamos.
¿A dónde viajáis vosotras?
En Nueva York. 5 horas de anticipación para evitar lo que sucedió ayer, por si acaso no correr riesgo.
A Puerto Rico.
¿Y habéis venido con mucho tiempo?
Sí, con bastante, por si acaso.
Nos dirigimos a Arkansas, pero hemos llegado como 5 horas antes del vuelo, pero ahorita todo está bien y no ha sucedido nada.
Yo creo que igual lo han solucionado porque ya han visto lo que ha pasado, pero no sé.
No nos fiamos.
Fuentes de la Policía Nacional achacan el colapso a un problema de organización de AENA, que está acumulando muchos vuelos en una franja horaria, y lo hace también la Policía Nacional, y es que dicen que ellos han reforzado con 250 agentes. De hecho, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, hablaba de 250 agentes en el aeropuerto de Barajas desde el lunes, 500 de ellos destinados al control de pasaportes, unos 1.200 en total. Claro que para asumir el volumen de pasajeros que están llegando harían falta, dicen, hasta 30.000 agentes. Los sindicatos dicen que esto es inasumible, así que por si acaso el viajero que tenga un viaje en los próximos días, que venga con mucho tiempo aquí al aeropuerto Adolfo Suárez.
Gracias, Bárbara. Y en Madrid estamos a punto de ser uno más, pero aunque ha habido rumores durante toda la mañana sobre el nacimiento de Lucas, del hijo del alcalde Martínez Almeida, de momento solo hay nervios. A la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, eso sí, le falta muy poquito para ejercer de alcaldesa en funciones.
Estamos en permanente contacto y ya digo, yo creo que lo más importante es que, además de que sea lo antes posible por los nervios que ya hay en esa casa, pues que vaya todo muy bien y que puedan disfrutar de el que yo creo que es el momento más maravilloso que puede tener una persona en su vida.
Bueno, Teresa Urquijo está ingresada desde ayer en el Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, salió de cuentas el pasado día 24 de junio. Bueno, pues desde aquí le deseamos todo lo mejor y que Lucas, como dice la vicealcaldesa, nazca bien y que lo haga en las mejores condiciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántos recuerdos caben en un coche? Te acompañó en miles de aventuras. ¡Dale una nueva vida! En Yamóvil compramos tu coche bien cuidado al instante y con el mejor precio. Más de 55 años valorando historias como la tuya. Ven a Yamóvil, donde cada coche tiene su historia y su valor.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Te lo estamos contando! Vibra con el primer Mundial de Clubes de la historia en COPE. En tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
¡Esto es fútbol puro!
Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos.
Hasta el 13 de julio y desde Estados Unidos en COPE.
Surmoción, tu concesionario oficial Seat y Cupra en Ciudad del Automóvil Leganés, te ofrece el Mundial de Clubes.
Tenemos 34 grados en el centro de Madrid y el cielo está más cubierto de nubes que esta mañana, esta tarde. De hecho, puede haber tormentas de nuevo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
Yo
Junts se ha convertido en estas últimas horas en foco de atención de la política española. El expresidente Rodríguez Zapatero, en la reunión que mantuvo en Suiza el pasado fin de semana con la cúpula de la formación catalana, ha pedido que apoyen la denominada Ley Bolaños, propuesta legislativa causante de la actual huelga de jueces y fiscales. Como era previsible, el partido de Puigdemont solicita a cambio traspasar la línea roja de un poder judicial catalán independiente, iniciativa que tumbó el Tribunal Constitucional en el marco de la fallida reforma del Estatuto de Cataluña. Por otra parte, Feijóo